Buenas. Luis Cubo Fernández, entre otras cosas, es el único preso segoviano recuperado de los muertos del Fuerte San Cristóbal. Luis Cubo está enterrado en el cementerio de las Botellas porque muere 4 años después que su tío, que era mi abuelo. Mi abuelo muere en vísperas de la fuga, 2 noches antes, de enfermedad, por lo cual, lógicamente, no...
¿Lo oís bien? Procura mirar.
Me vais a disculpar porque la verdad es que este tema me embarga bastante, ¿no? Nosotros seguimos a través de Coldo, Chimparta y el resto de asociaciones memorialistas que trabajaban en la recuperación de la memoria en el fuerte, y lo hacíamos a través de un grupo que creamos en Nava, que llamamos los Cinco de Nava, cuyo representante único era Juan Ángel Lucas Rodríguez, nieto de Agustín de Lucas Sánchez, que es el primer fallecido en Nava en enero del 38. Las condiciones del fuerte ya las ha explicado Coldo, creo, y las imágenes son suficientemente explícitas. Son terribles. El invierno del 37 al 38 se saldó con un gran número de presos fallecidos allí, porque no reunía las condiciones para como prisión, ¿no? Entonces, el primer fallecido en Nava es Agustín de Lucas Sánchez, que había sido juzgado con otros 49 de Nava en la causa 614/36 y había sido trasladado al Fuerte San Cristóbal junto con casi 400 presos de la cárcel de Segovia, que es uno de los colectivos más importantes, no sé, cuando decía Coldo, sí, procedentes de la provincia de Segovia, de los pueblos y de las distintas provincias y tal, ahí contabilizan 300 y pico en la provincia de Segovia, pero la realidad es que eran casi 400 procedentes de la cárcel de Segovia, o sea, entre segovianos y presos que se encontraban en la cárcel de la actual sala de lectura de la calle Real de Segovia, era la cárcel vieja de Segovia, que luego fue biblioteca. De allí son trasladados en el verano del 37 y allí, bueno, pues 42 presos de la cárcel de Segovia fallecen en el fuerte. Digo, presos de la cárcel de Segovia, incluye segovianos y 20-21 durante su encarcelamiento y 20-21 en la fuga, ¿eh? Entre ellos, uno de los cabecillas, juzgado como cabecilla de la fuga, que es de Bernardos, y es Antonio Casas, ¿eh? Entonces, bueno, volviendo a Luis Cubo, la historia de la exhumación de Luis Cubo la inician desde Chimparta, poniéndose en contacto con el Ayuntamiento de Nava de Asunción, en el que le dicen que están iniciando las labores de localización, exhumación e identificación de los restos de muertos en el Fuerte San Cristóbal. Una familiar de Luis Cubo, muy, muy, muy indirecta, porque es viuda de un sobrino de Luis Cubo, solicita la devolución de los restos de Luis a la familia. Y esto estamos hablando del 2006, del verano del 2006, quiero recordar, cuando Juan Antonio Díaz Estévez, concejal socialista de Nava de Asunción, se pone en contacto conmigo. Y hasta el verano del 2010, 4 años, largos años,
sí, el 7, con todas las vicisitudes. El primero creo que era el 7, 2007 sería, y el 2010...
Sí, que eso, esa tarea os lleva 4 años,
sí, de
teniendo en cuenta las vicisitudes con las que se ha trabajado y lógicamente con las muy, muy, muy poquitas facilidades dadas por determinadas autoridades, no solo navarras, que también me estoy acordando, por ejemplo, la alcaldesa de Oteiza, donde está registrado el enterramiento de Agustín de Lucas Sánchez, que del PP, poniendo graves trabas.
Fue el único pueblo de esos que donde enterraban a todos los de San Cristóbal, el único pueblo que no aceptó la colocación de la placa que nosotros ya teníamos hecha.
Curioso, ¿eh? Sí, para que veáis, bueno, pues la humanidad, ¿no?, de determinados cargos públicos que ostentan estas instituciones que ellos denominan democráticas, ¿no? Y en este momento estamos viviendo eso. La exhumación, decía, se nos comunica ya, nos ponéis en contacto con nosotros, tanto Juan Ángel como Juan Díaz Estévez y yo estamos siguiendo los trabajos de exhumación, y entonces ya en octubre, el día 4 de octubre, ha hecho 7 años, pues se produce la devolución por parte de los colectivos de vosotros, Chimparta y Aranzadi, y se produce el enterramiento, ya el segundo enterramiento de los restos de Luis Cubo en el cementerio de la localidad de Nava, en fin, con la familia, ¿no? con los padres que allí reposan, y se procede a realizarle un homenaje, un reconocimiento, pues a esta persona que había sido arrancada de nuestro pueblo en guerra y era devuelto en un estado de libertades, ¿no? Poco más, vuelvo a recalcar, de verdad, que hay 42 segovianos muertos o presos de la cárcel de Segovia, muertos en Pamplona, en el Fuerte San Cristóbal, y solo Luis Cubo es el único que se ha recuperado. Me parece que, bueno, de destacar, y insistiría un poquito en la concienciación de todos para que, en este caso, es un llamamiento a las autoridades para que, por favor, se consiga un pacto de Estado que consiga la exhumación de todos los restos que tenemos por ahí en fosas comunes de una vez por todas. Y como dice Marco Sana, somos partidarios de cerrar página después de leerla, claro. Gracias.
Ellos, cuando plantearon la búsqueda, ¿no?, de los de Nava, ellos son unos de los que se intentó la búsqueda de esos otros enterrados en los cementerios de los pueblos, de los que creímos que pudieran estar fuera de los cementerios, que pensábamos, en algún momento se pensó que podían ser casi todos enterrados fuera, y luego vimos que no, que habían sido enterrados casi todos dentro, pero sí que había algunos fuera, ¿no? Y justo en ese momento, con los de Nava, en Oteiza y en Añézcar, encontramos también otro también fuera del cementerio, donde había, por ejemplo, un palentino enterrado también, y no pudimos, ninguno de los que localizamos fuera en ese momento, lo pudimos identificar como miembro de los familiares que en ese momento estaban buscando. Y no, de hecho, no se han encontrado familiares de los que en ese momento se encontraron fuera, enterrados fuera de los cementerios.
Claro, ahora con el banco de ADN...
Un trabajo duro. Ahora, actualmente, el gobierno, bueno, nosotros en Navarra tenemos ley de memoria propia, una ley de memoria histórica propia, ¿no? Y la ley implica, pues, que el gobierno oficialmente se tiene que hacer cargo de unas cuantas cosas. Por ejemplo, de mantener los lugares de memoria, porque tenemos el mayor parque de la memoria que hay en España también, en un pueblecito de Navarra, el parque de la memoria con 6 esculturas, con un muro con el nombre de los 3.400 muertos en Navarra, sean o no navarros, ahí están incluidos también los del fuerte. Y están obligados también a quitar los nombres franquistas, por ejemplo, que puedan quedar aún, o símbolos, ¿no? Y están obligados también a correr con todos los gastos y el trabajo técnico que supone hacer las exhumaciones, tanto de fosas perdidas por los montes, como estas del cementerio de las Botellas o de cualquier otro lugar reconocido. Tenemos en este momento por un acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, lo conseguimos hacer incluso antes de que fuese un gobierno favorable, con gobiernos de derechas conseguimos también ese acuerdo para tener un panteón donde podamos ir dejando a todos los que no podamos identificar, de cualquier sitio, de una cuneta, de una fosa, ¿no? Se hacen análisis en el laboratorio y después de todos los análisis los restos se guardan en ese panteón, por si hubiera una posibilidad de identificarlos posteriormente. Entonces, dentro de ese desarrollo de la ley, se ha creado también un banco de ADN. Entonces, todos los familiares que tienen muertos en San Cristóbal, en la fuga o en el cementerio, que se enteran, se pueden poner en contacto con nosotros o con el gobierno. Nosotros los ponemos en contacto con el gobierno de Navarra, donde les van a tomar muestras de ADN y se guarda como una especie de banco de ADN, ¿no? Esos bancos de ADN, pues bueno, se van contrastando poco a poco con esas personas que vamos encontrando también muy poquito a poco, por ejemplo, en las fosas de la fuga. Hemos encontrado 30 y tantos, bueno, pues esos 30 y tantos se van cotejando con los ADN de los familiares que han cedido ya su ADN, ¿no? Y pues eso pensamos que pueda originar en el futuro por lo menos algunas identificaciones. En este momento, de los de la fuga, solo hemos podido identificar a uno, pero que era navarro, y porque había unos testimonios de que creían que era de tal pueblo, y pudimos localizar a familiares, se hizo unas pruebas de ADN y efectivamente era un familiar suyo el que estaba en una fosa donde había tres en el monte, ¿no? Pero bueno, es un trabajo importante de futuro este del ADN también. Bueno, aquí tenemos pues otro ejemplo, ¿no? Del que he hablado antes, ese del alcalde de Serrejón, que va por no sé cuántos sitios hasta llegar al fuerte. Una vez que recuperamos los restos, procuramos también completar, poder ofrecer a la familia, si no tienen otra documentación, como son estas fichas penitenciarias, donde dice que ha estado preso pues, en el sanatorio de Plasencia, en Portaceli, luego en San Cristóbal, ¿no? Desde que le hacen la ficha, aparecen ahí las cárceles por las que ha pasado. O expedientes penitenciarios, este consta de, pues, no sé, 50 o 60 folios, por ejemplo, donde aparece un poco todo lo que fue su juicio y todas las vicisitudes por las que ha pasado esta historia. Entonces a la familia le devolvemos a veces no solo el esqueleto, sino también una historia que a veces los hijos desconocen la familia, ¿no? O a veces es al revés, es la familia la que cuando la localizas y le dices, mira, os podemos entregar los restos del abuelo, es la familia la que entonces te entrega a ti otros aspectos de la vida de esas personas que no sabías, te ofrecen fotos o historias que tenían, testimonios de cosas que han hablado en la familia. Entonces, entre todos intentamos construir lo que era no solo recuperar los huesos de una persona, sino lo que es recuperar su vida, su historia entera, ¿no? Bueno, este es el Narciso Cadenas, ese que os dije que era el primero de una esquina del cementerio, el que la nieta me decía que no puede ser, que murió en Asturias. Cuando lo sacamos, estábamos en el momento allí de la exhumación y vinieron otros nietos que vivían en Girona. Y cuando lo sacamos, Paco Echeverría dice, a ver, no me acuerdo ahora, que era, bueno, cerca, en la muñeca prácticamente, casi, dice, ahí hay algo. Dice, y justamente veis aquí, el hueso incrustado un objeto ajeno al hueso, ¿no? Era un trozo de metralla. Y entonces el nieto, uno de los nietos que estaba allí, dice, ¡ah, claro, ya está! A nosotros nos dijeron unos paisanos que es que le habían dado un tiro en Asturias, cuando pasó a Asturias. Y de ahí se había originado la idea de que había muerto en Asturias, porque lo habían herido. Y aquí aparece con el trozo de metralla que quedó incrustado, ¿no?, en el hueso. Esto es una forma más de identificación. Cuando la familia sabe algo de la historia o sabe, era cojo, o tuvo una enfermedad de no sé qué, y en los restos aparecen muchas de esas cosas, ¿no?, que se notan, ¿no?, o un defecto en una mano, en un pie, en un donde fuese, ¿no? Eso sirve también para identificar. Bueno, luego otra historia importante es la de los familiares, ¿no?, lo que los familiares han tenido que hacer muchas veces. Aquí tenemos a una chica que sabe que su abuelo estuvo en San Cristóbal, y ella empieza un poco a intentar reconstruir la historia de su abuelo, pero al reconstruir la del abuelo se encuentra con la de la abuela, ¿no? Su abuelo era ferroviario, lo detienen en Miranda de Arga, en Miranda de Ebro, y la mujer, cuando se entera que los han detenido, intenta ir a la estación para ver si tienen documentos que les puedan implicar más para quitarlos, para quemarlos. Y entonces va allí a unas oficinas y se encuentra con los cajones cerrados con llave y no los puede abrir y sacar aquellos documentos que se quería llevar. No tiene mejor idea que coge la mesa, la arrastra a las vías del tren y le da fuego. Pero la pillan a ella. Y entonces ella la que acaba en la cárcel, ¿no? Era una historia muy interesante, ¿no? Una historia que lleva a cabo a desmembrar la familia, a que la mujer se vaya a Pamplona a trabajar para poder estar cerca, pero claro, luego tiene que sobrevivir donde pueda, encontrando trabajo. Al final, bueno, pues llega las hijas de hacer en Alemania. Toda la historia un poco de desperdigarse una familia a causa de una detención de esas. Tenemos otro caso aquí, el de María Pintado, por ejemplo. También os podéis mover, acercaros, o incluso si necesitáis silla, moveros la silla, ¿eh? Si queréis, os acercáis para aquí. Esta historia a nosotros siempre nos ha conmovido mucho, la historia de María Pintado, porque una nuera de esta señora, es esta chica, Julieta Olaso, está casada con el hijo de ella, que es este Javier Pineda, Y ella encuentra una noche el listado que nosotros hemos puesto en internet con los presos de, que están en el cementerio, enterrados, ¿no? Y ella lo encuentra allí, pero una noche, no sé si no nos dijo que era la una y pico de la mañana, casi las dos de la mañana, lo encuentra allí y a esa hora coge y le llama, esto en la Pineda de Salou, en Salou, y le llama a su suegra a Madrid y le dice, abuela, oh, María, hemos encontrado al abuelo, está en Pamplona, enterrado. Y era la primera noticia, ¿no? Esto era un martes. Ese sábado ella se coge el tren con una hija, sin marido, con una hija, y ellos van en coche desde Salou, la pareja, con su hija mayor, que es esta, tienen dos ahora. Vienen a Pamplona, ella viene en tren, subimos al fuerte, era cuando aún no entendíamos muy bien lo del plano, aquel dichoso, y bueno, le decimos, lo llevamos al cementerio, le decimos, mira María, más o menos tu padre puede estar aquí, donde estamos ahora, más o menos. Y lo primero que nos dice esta mujer es, mira, si puedo recuperar los restos de mi padre, una cosa que me gustaría hacer sería enseñárselo a mis amigas de la infancia y decirles, ¿veis cómo yo también tenía padre? ¿Qué hay detrás de esa frase? Luego nos enteramos, claro, que ella, su madre, no la puede atender. Tiene que trabajar para sacar lo que sea y la tiene que meter en el auxilio social al final. Y ella pasa unos años en ese auxilio social donde la tratan como, vamos, una esclava, donde la castigan y le hacen ducharse alguna vez con agua fría y de noche, donde la encierran en una carbonera durante no sé qué tiempos. Y bueno, o sea, una historia de sufrimiento mientras ella no sabe qué pasa con su padre. Alguna vez, cuando ya tiene uso de razón y vamos, va entendiendo, dicen que su padre lo detuvieron o murió. Pero ella no se lo acaba de creer. Dice, a mí me están engañando, me están diciendo que murió quizás porque no tengo un padre conocido. Y vive con esa historia. Y esta mujer le da el primer beso a su padre aquí, en la fosa. Y entonces empieza a recuperar su historia a través de una tía que contactan y le dicen, no, si es que a tu padre lo detuvieron cuando fue a registrarte a ti. Su padre estaba en la zona, también en Vizcaya, por esa zona, y tuvo la posibilidad de pasarse a Francia, sin más, y salvarse. Pero precisamente por haber tenido esta hija en Madrid, él se arriesga y se va a Madrid pensando que lo pueden detener, y lo detienen justamente cuando va a registrar a su hija en el registro civil. Cuando esta mujer se entera de esa historia, de repente, ya con 80 años, le cambia toda la interpretación de su propia vida. Entonces se da cuenta que su padre había ido a luchar por la justicia, lo habían detenido, había muerto, lo habían detenido porque había ido a registrarle a ella, y entonces su vida empieza a tener todo un sentido. Y entonces se enfrenta con una situación también cercana, donde tiene un marido que le dice, no, es que tu padre no te quería, es que tu padre te abandonó. Es que tu padre, vete a saber, si fue a luchar le habrían obligado, sería un paleto de pueblo que no sé qué, o sea, le va desprestigiando completamente y comiéndole la moral, ¿no? Y claro, eso origina que mientras tanto el hijo y la nuera, que es una antropóloga argentina además, ellos tienen otra visión de toda la historia, recuperan de repente todo lo que había pasado y entonces viene el enfrentamiento padre-hijo. Es que tú eres un rojo, es que ya llegó el terrorista, ya de tal, es que tú eres un facha, dijo al padre, es que, bueno, y se crea una situación insostenible en un momento determinado, ¿no? Bueno, conseguimos exhumarlo también como en el caso nuestro, en 2010, en agosto. Se lo entregamos, bueno, agosto o septiembre se lo entregamos, lo sacamos en junio, creo que era, y en noviembre fui yo a dar una charla a la Universidad, a la Complutense en Madrid, a la Biblioteca de la Complutense, y ella, que ya venía desde hace un tiempo, venía con una leucemia muy, muy avanzada, esta mujer, y nosotros diciendo, no sacamos a su padre antes de que se muera ella, pues con ese miedo, ¿no? Al final conseguimos entregarlo. Y en noviembre, ella tiene las pruebas de quimio en el hospital, y cuando acaba, le obliga a su marido a que en vez de llevarle a casa al pueblo, le lleva a la universidad. Y pasa por donde estamos nosotros, viene a saludarnos, se atreve a hablar incluso un poco, en noviembre de 2010. 2010, sí. y en febrero de 2011 muere esta mujer.
No, 2010 muere... no, más.
Ah, perdón.
Más tarde, no sé.
¿Cómo, 2010 los pusimos a todos a la vista? Sí, sí, ¿no?
2010,
sí, es que ha pasado un tiempo,
pues
sí,
en octubre.
Y en 2011, en febrero, muere, y es una mujer que muere feliz. Muere feliz. Toda su vida de repente había cobrado sentido, ha recuperado a su padre, ¿no? Pero, bueno, el momento este, para nosotros fue impresionante también, ¿no? Porque nosotros teníamos ya el esqueleto más o menos ahí, limpio, y llega ella y se coloca delante de su padre y empieza a hablarle, ¿no? Y empieza a hablarle lo que nunca le ha podido decir durante toda su vida. Habla con él, le da un beso. La niña se va y coge unas florecitas de allí del campo y se las pone en los pies al abuelo. Bueno, de lo más emocionante. Son de esas escenas que te hacen, merece la pena el trabajo que estamos haciendo y te dan fuerza para seguir los años que haga falta seguir con ello, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de José Ramón Pousa, coordinador del Ateneo de Santiago de Compostela, que trabaja con la universidad. A través de él llevamos esta exposición allí a Santiago. Él viene, pues se entera de que su abuelo había estado en San Cristóbal y viene a San Cristóbal y se encuentra con que nosotros ya hacía un tiempo que lo teníamos puesto en una placa de uno de los pueblos el nombre de su abuelo. Y dice, esto es curioso, o sea, que yo me entere ahora que mi abuelo ha estado preso ahí y vosotros lo tengáis ya colocado en una placa, ¿no?, de homenaje. Pues eso nos ha ocurrido bastantes veces. Bueno, aquí tenemos otro aspecto que para nosotros es muy importante, que es los homenajes que vamos haciendo cada año. Ahora los hacemos el domingo más cercano al 22 de mayo, a la puerta del fuerte, actualmente. Ahora nos dejan, por lo menos, hacerlos a la puerta. No nos dejan aún hacerlos dentro. Cuando hicimos el primero, ni siquiera nos dejaron acercarnos al fuerte. Y alguien con mucha imaginación, pues se le ocurrió que, por ejemplo, pues una avioneta podía pasar por encima mientras tanto tirando claveles rojos. Eso en el año 88. Hoy continuamos con esa historia de los homenajes y a veces hemos tenido la suerte, por ejemplo, de poder hacer a la vez un homenaje y en el mismo homenaje poder entregar a una familia los restos recuperados en el cementerio de las Botellas. Con lo cual la entrega ya no es solamente una entrega familiar, una recuperación de la memoria familiar, sino que se convierte en un hecho social donde 400, 500 personas que están alrededor están apoyando a esa familia y la recuperación de la memoria. Esto tiene mucha importancia a nivel social también, ese apoyo. Bueno, aquí en esta placa tenemos algo de lo que no nos gustaría tener que hablar, pero nosotros en esos cementerios pusimos placas con los nombres y en verano de 2009 un grupo de falangistas nos destruyen la placa que acabamos de inaugurar en este cementerio, nos la rompen. En un cementerio de al lado nos rompen otra que aún no lo habíamos inaugurado siquiera. En la montaña, el Pirineo de Navarra, destruyen en dos lugares distintos dos monumentos a lo que llamamos los esclavos del franquismo, presos que estuvieron trabajando obligados construyendo carreteras en el Pirineo. En la misma noche de juerga todo esto, ¿no? Y esto en agosto de 2009. El rosario este termina un poco en el 7 de octubre, día de mi cumpleaños, es fácil de acordarse, me dejan en el buzón de casa una carta que empieza, estimado Coldo, tienes 30 días para abandonar Navarra, de lo contrario asistirás a una misa en tu honor. Así de amable empezaba, firmaba Falange y Tradición, y terminaba con una frase en euskera, uno de ellos era de una zona vasca de Navarra, del norte, y en euskera decía la frase, Falange y Tradición, 75 años limpiando Navarra. Bueno, al final por lo menos estos fueron a la Audiencia Nacional porque una jueza de Pamplona se empeñó. En 2015 tuvieron el juicio, año y medio a dos y dos años a otro, con lo cual ni entraron en cárcel luego. Pero bueno, por lo menos fueron por una vez a la Audiencia Nacional.
Y señalados.
¿Eh?
Señalados, localizados para todos los demás.
Sí, desgraciadamente nos parece que en este momento están volviendo a actuar, si no los mismos, gente de su grupo, su entorno, o sea que, bueno. Luego hay las pequeñas historias curiosas. En esta foto del homenaje de este año conseguimos reunir en la puerta del fuerte a las familias, esto no lo he dicho antes, de los tres únicos que en esa fuga consiguieron llegar a Francia. Esas dos familias viven desde entonces, dos en Francia y la tercera en México. y este año conseguimos reunirlos y que se conocieran entre ellos las tres familias. O luego, bueno, cuando vemos escenas como esta, después de la recuperación, este es el caso de Andrés Rodríguez Calero, se lo llevan al pueblo, y en el pueblo, como tienen varios hijos y tienen dos o tres casas diferentes, lo tienen toda la noche velando los restos del abuelo, 3 horas o 4 horas en una casa, luego lo llevan a la del hermano, luego a la del otro, al amanecer todos los nietos y bisnietos, que al final no sé cuántos son, un montón, se ponen en las camisetas una foto del abuelo, esa foto con sombrero tan elegante que tiene ahí el abuelo, y lo llevan andando, en ningún momento permiten meterlo en un coche los restos, andando ellos por la calle, toda la familia, a un lugar, a una sala del ayuntamiento, y le hacen un homenaje donde participa bastante gente del pueblo, ¿no? Y de allí al cementerio. Y posteriormente la familia termina haciendo una comida donde ya son los bisnietos los que le bailan al abuelo. Entonces, quien ve esto, lo que ocurre en una familia que acaba así, y de cómo se puede decir las majaderías que dice ese señor, portavoz del PP, por ejemplo, que dice que ya está bien de tocar a los muertos, que dejen en paz a los muertos, que ya está bien de abrir heridas. Quien después de ver esto hable de abrir heridas, se da cuenta que está haciendo el majadero.
De que solo se acuerdan para recibir subvenciones.
Eso, que solo se acuerdan los familiares cuando hay subvenciones y esas tonterías que dijo este señor, ¿no? Si vemos esto es cuando vemos realmente cómo es necesario esta recuperación para que las familias cierren el duelo de sus desaparecidos, sobre todo, ¿no?
Coldo, perdona, un apunte. Uno de los tres fugados que termina en México, José Merinero Sanz, es de una pedanía de aquí, de Cuellas.
No, sí. De México no.
Sí. De esa de Cuellas.
De esa mayor.
Ah, perdón, sí.
Marinero Sanz.
Exacto. Bueno, el caso de este que termina... Marinero Sanz. El caso de este que termina en México es curiosísimo, porque es hace muy pocos años cuando se consiguió contactar con la hija, que vive allí en México, y se contacta con ella para hablar de su padre, y no sabía nada. No sabía nada, que su padre había estado en esta cárcel, que había estado en la fuga, que había conseguido llegar a Francia. No les había ocultado nada. Les había ocultado todo por no meterles ningún embrollo, ¿no?, en la cabeza. Curiosísimo, ¿no? La historia. Bueno, y aquí, bueno, vamos acabando. Un aspecto que a nosotros se nos había quedado un poco marginado en el respecto al fuerte es el papel de las mujeres, ¿no?, en San Cristóbal. Y por lo menos ha intentado hacer un inicio de un trabajo que está prosiguiendo, por distintas vías. Nosotros vamos teniendo más documentación. Hay otra chica que ya publicó un trozo de esto también en el libro que tenemos allí, y se continúa esa investigación. Y aquí se intenta recoger un poco lo que suponía la vivencia de las familias. Hay familias que se empiezan a organizar porque a sus presos los llevan a sitios muy lejanos y no es fácil ir. Y, por ejemplo, desde Salamanca o desde Segovia, desde distintas provincias, se empiezan a organizar, vienen por turnos a hacer visitas a San Cristóbal en tren, se pasan el dinero de unos a otros para que quien venga en Pamplona pueda comprar algo y subirles, etc. ¿No? Todos unos grupos de solidaridad familiar. Y que si los cambian de cárcel, que no les perdamos la pista, todas estas cosas, ¿no? Y se empieza a recuperar también documentaciones, cartas, documentos, etcétera, ¿no? También en Pamplona, sin ser familiares de nada, hubo grupos de solidaridad. Mujeres comunistas, mujeres socialistas, mujeres nacionalistas, que hacían grupos de apoyo, subían andando los 6 kilómetros de subida al fuerte, y les hacían visitas, les lavaban ropa, les subían algo de comer, sin tener nada que ver con ellos también. Y estas son historias que hay que valorarlas en su justa medida. Termino. Cuando nosotros hacemos homenajes, tratamos de involucrar en la medida en que podemos a la sociedad, ¿no? Entonces, aquí tenéis un grupo amplísimo de músicos, por ejemplo, de todo tipo. De músicos de rock, de folk, fanfarres, cantautores, chistularis, chalapartaris, que es este instrumento que se pega en unas tablas. Estos son además muy famosos porque han hecho documentales, etcétera, etcétera. Nosotros intentamos involucrar a todas estas personas porque esto le da un impulso también a la memoria y porque para cuando hacemos homenajes es importante también el lenguaje que utilizamos. Y de cara a que, por ejemplo, unos jóvenes se puedan acercar a un homenaje, no es lo mismo que el que cante, o sea, vamos, un grupo de, bien, muy bueno, pero de música clásica, que sea un grupo de rock. O que sean mis dos alumnos del instituto haciendo un rap, contando la fuga del fuerte en un rap, en la puerta del fuerte. Porque esto implica a todos sus compañeros del instituto, etcétera, etcétera. Y nos parece imprescindible, es el trabajo en que nosotros estamos ahora, plantearnos la transmisión de la memoria a los jóvenes. Al final hemos conseguido crear, creo que el primer grupo de memoria joven, en Navarra por lo menos, que se llama como nosotros, Chimparta Memoria Joven, y son un grupito que ya están empezando a colaborar. Nosotros intentamos que en los homenajes la imagen que aparezca al final, si es posible, sea la de ellos, llevando todo el peso del homenaje. Que quien canta sea joven, que quien dirige al micrófono de una forma muy creativa, normalmente las cosas, sea una persona joven, ¿no? Que quien toca el chistu sea una persona joven, y que los jóvenes aparezcan como eje también de la memoria. Para acabar, bueno, lo que he dicho antes ya, hay lugares de memoria en el mundo, como los campos de concentración, Auschwitz o Robben Island, donde estuvo Mandela, o Hiroshima, o lugares de dolor, ¿no? Que la UNESCO los ha reconocido como lugares de memoria negativa, se llama, memoria del dolor, diríamos. Pretendemos que San Cristóbal sea uno de esos y que la UNESCO lo reconozca como tal, por las condiciones que tiene, por la inmensidad que tiene la construcción, la cantidad de presos que tuvo, la representación de todo el país, ¿no?, en esa cárcel. Y es una de las cosas que vamos impulsando poco a poco. Para eso sirve también esto que hacemos aquí, llevar la exposición, pues como la hemos llevado ya, pues a Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, ahora aquí el entorno de Madrid, Santiago de Compostela, o que hagamos charlas en Cartagena o en París, como estuvimos una vez, o en el Parlamento de Bruselas, donde también estuvimos, ¿no?, para intentar conocer, hacer este reconocimiento. Y de paso ayudar a que a veces en lugares donde nunca han hablado de esto en voz alta, con la presencia de la exposición, ayudamos a que se hable en voz alta. En el entorno de Madrid tuvimos esta experiencia. Ayuntamientos que nunca habían hecho nada por la memoria, a raíz de hablar en la exposición, se empiezan a contactar los concejales de distintos ayuntamientos, el Pinto, Valdemoro, Fuenlabrada, Parla, que son pueblos como pues, unas 3-4 veces Segovia, por ejemplo, de habitantes, muchos de ellos. Y empiezan a comentar entre ellos y empiezan a presentar cosas en sus ayuntamientos. Primero buscando a las familias de los que estuvieron en el puente San Cristóbal, luego a otros que había en esos pueblos, presentando mociones en el ayuntamiento, intentando convencer que todos los grupos políticos, si es posible, por unanimidad, si es posible, vayan apoyando pequeñas cosas, por lo menos de reconocimiento, de ayuda a las familias, ¿no? Y en eso estamos, y ahí seguimos.
Tiene que estar en manos de los invitados.
Bueno, no sé, si hay aún... Si tenéis aún aguante como para, si tenéis alguna aclaración, alguna pregunta. Me dice José Hecho, di que el fuerte sigue siendo aún militar en este momento. Pero bueno, tenemos que todos aclarar.